Job ahora está comprobando finalmente de lo que dijo sus amigos sobre él era en realidad absurdo. Ellos desde siempre han mantenido de que Job sufría porque estaba escondiendo grandes delitos. Según ellos, la calamidad siempre estaba cayendo sobre los malvados en esta vida. Y si la calamidad caía sobre Job, claro, él estaba culpable. Yo sé que hemos escuchado esto muchas veces, bastante veces, pero prometo, está acabando. Estos discursos han continuado por muchos capítulos ya, pero finalmente está acabando. Capítulo 24, versículo 1. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Qué está diciendo? Si Dios siempre estaba trayendo juicio sobre los malvados, ¿por qué los justos, como Job, no pueden ver estos juicios? Al contrario, Job dedicará este capítulo al hecho de que lo que podemos ver es una plaga de maldades que pasen con impunidad. Versículo 2. Traspasan linderos, roban los ganados y los apacientan. Cuando dice traspasan linderos, quiere decir que roban tierras moviendo las marcas que establecen el límite de una propiedad. Y esto fue estrictamente prohibido en la ley. Si alguien quiere leer en Deuteronomio 19:14, ya vamos a entender quién puede encontrar cosas rápidamente en la Biblia. Deuteronomio 19:14. Pero no la tienes. Amén. No reducirás los límites. En estos tiempos no tenía satélites y computadoras, tenía marcas allá. Yo recuerdo cuando estuve en la frontera entre Alemania y Alemania del este y oeste, había marcas de cemento y así tenían fronteras. También Deuteronomio 27:17. Amén. Entonces fue conocido entre todos. Esto es una maldición, tratar de robar así. Era una manera de robar que nadie notaba en el momento, pero cuando uno sabía que alguien le ha robado, ya ha pasado mucho tiempo. Job estaba declarando que esto pasaba mucho. Y los ladrones escaparon en muchos casos con impunidad, porque los dueños originales ni se daban cuenta del robo. Versículo 2. Otra vez dice, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Roban ganados como pasó con Job en el capítulo 1. Roban los animales de otro y después andan apacentando como que eran los suyos. Y como en el caso de Job, esto pasa sin ninguna resolución. El crimen se queda impune. Versículo 3. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Como que leímos en el Salmo de hoy y en otras ocasiones, la viuda y el huérfano son personas muy especiales para Dios. Y si alguien quería contestar a Job, pues tú, Job, era un hombre rico, poderoso, que eran unos bueyes y asnos para un hombre con tanta propiedad. Pero dice que estos aún roban de las viudas, de los huérfanos, gente que no tiene nada. A ellos también se roban y escapan toda forma de juicio. En este capítulo, en su sufrimiento, Job está levantando una queja. Dice, miren en todos lados, estamos viviendo en medio de una plaga de impunidad. Los malvados viven en su malicia día tras día y no pasa nada. Versículo 4. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se escondan. Los poderosos Sí, vienen con sus caballos, pasan bruscamente empujando a los pobres para que se sientan como que ellos no son nadie. Que se sienten como que los poderosos merecen el respeto, la reverencia, el honor, pero los pobres simplemente tienen que huir cuando ellos vienen. Y esa situación anda continuando año tras año sin consecuencias, según Job. Y la situación existe aún hoy en día, pero es menos en las sociedades en que la ley de Dios estaba tomada en serio, como antes. Tiene razón lo que dijo el hermano Melvin. No queremos el evangelio moderno de los Estados Unidos. Queremos algo más bíblico. Pero aún hay remanentes de respeto para los pobres aquí. La ley que reconoce que cada hombre está creado en la imagen de Dios y por lo tanto merece respeto. No importa si es rico o pobre, como alto o pequeño. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso establece que cada ser humano merece nuestro respeto. Pero en una sociedad en que se creen más bien en la evolución que la creación, las barbaridades de antes fácilmente pueden regresar. Versículo 5. He aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Bajo la maldición de su vida, no, su vida no está como un huerto, sino que moran metafóricamente hablando en un desierto. Salgan temprano cuando otros levantan para sus trabajos. Estos salgan a robar. Y lo hacen continuamente, según Job, sin estorbo. 6. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Van robando hasta las uvas de otros. Hay robos perpetuos, mes tras mes, año tras año, y no hay consecuencia alguna. 7. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Y para establecer que estos crímenes tienen víctimas que realmente sufran, habla de cómo se maltratan a los pobres. Elifaz acusaba a Job de precisamente esto en su último discurso. Él no va a hablar más, pero estaba en capítulo 22. Si alguien quiere leer Job 22:6. Job 22:6. Esto era Elifaz acusando a Job. Amén. Cuando uno debía dinero, se pudiera pedir su manto o algo, pero era ilegal dejarlo así toda la noche. Claro, Job nunca hizo esto, pero aquí dice Job que esto sí pasa, y pasa con regularidad. Y estos opresores, lo que hacen, salgan con la suya, con impunidad constante. Que todas estas infamias se hacen todo el tiempo. Y no pasa nada. Esto es para comprobar a sus amigos que no es cierto lo que ellos dicen, que los malvados siempre sufren sus castigos en esta vida. Al contrario, lo que podemos ver en esta vida es una plaga de impunidad. 8. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Se sufran, y se sufran terriblemente. Es una realidad para muchas personas. Y hermanos, tal vez no se sufran tanto de esto en nuestro país, pero en otras partes aún sufren así hoy en día. Y es una consecuencia del maltrato de los poderosos. 9. Quitan el pecho a los huérfanos, y de sobre el pobre toman la prenda. Hasta roben niños. Para el tráfico en el sexo o por el mercado de órganos. Y esto está pasando aún en nuestros tiempos. Cuando yo escuché esto, yo pensé, pues es una fábula. No, hermano, se pasa. Esto pasa. O se roban muchachos para forzarlos a vender drogas o para vivir como sicarios. Y eso es una de las las razones de la seguridad alrededor del orfanato en Chiapas, porque siempre hay malvados que buscan maneras de aprovechar de niños que son sin defensa. Y es otra razón de por qué ellos necesitan nuestras oraciones fervientes. Como dijo la hermana Lete, no son simplemente caras, esto representa niños actuales con que tenemos una relación. Hasta hablaban de esto cuando estuvimos ahí, de tráfico de órganos, y que es un peligro para los niños que querían salir del orfanato sin permiso para nadar en un río que pasa cerca por allá. Aún en nuestros tiempos, estas barbaridades existen. Y muchos practican esa gran delincuencia con impunidad aparente. Yes. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. Los hambrientos andan trabajando y se quitan la comida de sus manos. Mientras la Biblia enseña que aún el buey merece su comida. Deuteronomio 25:4.
No pondrá cosas al buey cuando brillare.
¿Y qué quiere decir?
Que cuando está comiendo no se le puede poner cosas.
Pero cuando está trabajando, dice. Está trabajando allá con todo el grano y dice, pues si él quiere comer, pues déjalo. También vimos algo semejante en la vida del hijo pródigo. En el hijo del pródigo, en Lucas 15:15, dice, y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Entonces ese muchacho iba a dar la comida a los cerdos, dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, claro, más tarde iba a recibir algo de pago, muy pequeño, por el momento tenía envidia de los cerdos, porque por lo menos ellos estaban comiendo algo, pero él nada. Esto es el sufrimiento extremo. El muchacho tenía trabajo, daba comida a los cerdos, pero él mismo sufría hambre. Y en la parábola, la descripción era de uno que abandonaba la bendición de su Dios. 11. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Más del mismo, trabajan con el jugo de la uva en todos lados, pero andan con una sed terrible. Normalmente, si uno trabaja en la cocina de un restaurante, creo que alguno de ustedes han trabajado en restaurantes, puede comer cuando quiere, no hay problema. Pero bajo la opresión extrema, no, sino que los pobres tienen que sufrir. 12. Desde la ciudad giman los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Y eso es la parte duro y peligroso. Pero Dios no atiende su oración. Los heridos, los que están agonizando, gritan y claman, y Dios no hace nada. Aquí Job está hablando peligrosamente. Y más tarde va a dar cuenta. Sabe que Dios tiene gran poder sobre todo. Que Dios es un Dios de justicia. Pero en su frustración, porque Job era víctima de mucho de esto, Job estaba acusando a Dios de permitir toda esa maldad. Y dejar a estos criminales escapar casi con una impunidad completa. En otras palabras, Job quejaba de una plaga de impunidad, en que Dios no hacía nada al respecto. Es un pensamiento peligroso, pero muchos han sentido esto, especialmente las víctimas de crímenes. Versículo 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Job habla de delincuentes que no conocen el camino de Dios y vivían como que estaban en contra de la luz, como los malvados en Juan 3. Vamos a Juan 3. Y mientras estamos llegando, qué bonito que nuestros niños están aprendiendo la luz en este momento. Pero en Juan 3, si alguien quiere leer Juan 3, 19 a 20. Amén. El hombre en su condición natural, sin conocimiento de Dios, dice que aborrecen la luz. No quieren nada que ver con la palabra de Dios. La gente vive así en la oscuridad y según Job, no pasa nada. 14. Otra vez. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Cuando yo pasaba tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México hace unas semanas, pregunté a una mujer sobre la delincuencia ahí, porque se escucha mucho aquí, quería saber la opinión de alguien que vivía ahí, si era peligroso en la ciudad. Y ella me dijo, en la madrugada. Como que los que no pudieran robar nada toda la noche, atacaban a la gente que tenían que levantar trabajo temprano para ir a su trabajo. Y esto es otra maldad extrema. Los que manipulan los mercados por medio de gobierno, destruyen la economía y sin trabajo la delincuencia empieza a crecer naturalmente. Cuando no hay otra cosa para los hombres a dedicarse. Tampoco es una justificación. 15. El ojo del adúltero está aguardando de la noche diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. Por esa razón le encantan la oscuridad. En la oscuridad creen que siempre van a tener su impunidad. Aquí está hablando de toda forma de malvado que en la oscuridad puede salir con la suya. Indirectamente Job está echando la responsabilidad a Dios por no actuar. Lo triste en el Nuevo Testamento era que esto aún estaba pasando en la iglesia. Si alguien quiere leer en 2 de Pedro 2:14, 2 de Pedro 2:14. Amén. Desafortunadamente, analizando el contexto ahí, que no puede ver tan fácilmente en el teléfono, pero analizando el contexto, está hablando de gente en la iglesia. Está hablando de personas que han entrado. Había personas en pacto con Dios, bautizados, que estaban viviendo como delincuentes. Y por esto los ancianos siempre tienen que vigilar con diligencia, porque eso fue parte del mensaje. Había gente así, tal vez tenían el evangelio ya de los Estados Unidos, en algunas partes. 16. En las tinieblas minan la casa, que de día para si señalaron, no conocen luz. Si estaban despertados por el día, era para espiar lo que pudieran robar de noche. Durante el día no trabajan, sino que buscan nuevas oportunidades de robar. No conocen la luz, dice, porque viven bajo el dominio de los demonios. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y tinieblas es oscuridad. 17. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Para las personas normales se sienten cómodos en el día, pero un poco temerosos en la noche. Pero para estos malvados se sienten cómodos en la noche. Y cuando el sol empieza a levantarse, tienen prisa de regresar a sus casas. Prefieren la noche porque en ella encuentran su impunidad. 18. Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. La traducción aquí y la interpretación es un poco difícil. Todos los comentaristas están de acuerdo en esto, pero parece que Job dice que deben de perecer, deben de derretirse como la nieve delante del sol. O que eventualmente esto pasará, pero por la mientras salgan con la suya, porque eso es lo que está expresando en este capítulo. Versículo 20. Los olvidará el seno materno de ellos, sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria. Y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Eventualmente van a pagar. En fin, serán comida de gusanos, dice. Serán cortados como un árbol violentamente. Pero aún en nuestros tiempos se ve, por ejemplo, capos de carteles de los narcotraficantes que viven por décadas prosperando. Y ese es el punto que él está estableciendo. Viven con lujos inimaginables. Quedan siempre en los hoteles mejores cuando andan viajando. Disfrutan de lo mejor, de lo que este mundo puede ofrecer, carnalmente hablando. Causan sufrimientos horribles en las vidas de muchos inocentes. Corrompan los gobiernos y la sociedad general, y aunque Dios pudiera acabar con ellos más temprano, no hace nada por décadas. 21. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. La mujer estéril, si es también viuda, no tiene la protección ni de su esposo ni de sus hijos. Por lo menos la viuda a veces tiene hijos y andan vigilando por ella o mandando dinero o algo. Pero la mujer que no tiene ni hijos ni esposa, a veces es fácil abusar de ella con la extorsión. Que he escuchado testimonios aún en México de extorsión. La gente viene con amenazas y dice, pues tú tienes que pagar. Esto pasa y parece que Dios es solamente mirando sin actuar. 22. Pero los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. 22. Dice, en la providencia de Dios, en su predestinación de todas las cosas, ha permitido que los malvados se levanten en poder, robando la seguridad de todos. Y Job está presentando todo esto para comprobar que los malvados no reciben su juicio siempre con rapidez en esta vida, pero en su amargura él era víctima. El tono viene como que una queja en contra de la providencia de Dios. Última parte, 23 a 25. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre el camino de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Entonces Job está concluyendo diciendo, hay una plaga de impunidad. Y si no está de acuerdo, pues, ¿cómo puedes comprobar que estoy equivocado? Es como que estaba diciendo, tú sabes que eso es la realidad. Otra vez, Job confirma que la impunidad no es para siempre, pero sí, por un tiempo largo, pueden salir con la suya viviendo como felices. Y durante estos tiempos hay personas justas y buenas como Job que reciben los juicios horribles y duros que estos delincuentes merecen. Y Job sabe que tiene razón, que lo que dice es cierto, porque termina con un desafío. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Ya los otros amigos ni van a responder. Bildad va a decir nada más de 6 versículos, pero ya Dios, Job, ha callado. Sus amigos que vinieron a él para consolarlos, pero todo se convirtió en un gran debate, el cual Job ahora está ganando. Doctrinas. Lo que hemos visto en este capítulo son verdades duras para hermanos y hermanas maduras en la fe. Siempre decimos que Dios está en control, y es verdad. Pero si es así, queda la plaga de impunidad que se ve en todos lados, especialmente en algunos de nuestros países de origen. Si Dios está en control total, ¿por qué anda permitiendo tanto? Bueno, no podemos entender todo, pero sí podemos entender algo. Antes que nada, como hemos aprendido en Génesis, vivimos en un mundo maldecido. Dios no hizo el mundo así. Dios hizo un mundo perfecto y lo que estamos viendo es consecuencia del pecado del hombre. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, y al hombre dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Un poco deprimente este punto, pero el segundo es un poco más optimista. Dios está demorando su juicio, dejando tiempo para que muchos lleguen al arrepentimiento. Si alguien quiere leer en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. ¿Está válido el teléfono?
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Amén. Duele cuando se ve víctima de toda forma de crimen, pero dice que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Si Dios empieza a juzgar a todos, ¿quién va a venir al arrepentimiento? Si Dios anda ahí mandando relámpagos, matando a todos, ¿quién va a arrepentirse? Van a acabar todos en el infierno. Muchos de nosotros también éramos rebeldes a la luz antes de conocer a Cristo. Gloria a Dios a los que crecen toda su vida conociendo al Señor y sin pasar por esta basura. Pero dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erráis tinieblas. No solamente dice que estabas en las tinieblas, erráis tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dios tiene muchas razones por demorar su justicia. En otra parte, en Romanos 9, si alguien quiere leer en Romanos 9, 22 a 24. Romanos 9, 22 a 24.
A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los de los judíos, sino también a los gentiles.
Amén. Entonces, para entender bien ese enigma de una plaga de impunidad, hay dos cosas. la soberanía de Dios, y Dios quiere permitir a un malvado llenar la medida de su maldad antes de tirarlo al infierno, pues está totalmente en su derecho. Por eso dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Pero otra parte es el Evangelio, porque hay personas que andan en la maldad que van a recibir la salvación. San Pablo era un malvado en extremo, vivía atacando a la iglesia, pero llegó al arrepentimiento verdadero y terminó escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Es fácil acusar a Dios de no juzgar o de demorar mucho su justicia, pero cuando es tu hijo o tu hija que Dios está esperando, la situación es otra. El juicio no viene porque hay aún más tiempo para evangelizar y para convertir a estos malvados a la fe. Aplicación. Nosotros, si estamos inconformes con la cantidad de maldad en este mundo, como era Job, podemos hacer mucho. Por ejemplo, enseñando bien a nuestros hijos como están ahora, allá aprendiendo. El simplemente para muchos padres, simplemente venir a la iglesia quiere decir que sus hijos van a recibir la instrucción. Simplemente asistiendo a la iglesia le da ánimo a todos. Cuando la iglesia está media llena, la gente dice, sí, sí, la iglesia va avanzando. Cuando muchos dicen, no, estoy cansado, pues parece que pues, la iglesia está acabando. Podemos hacer todo lo que está en nuestro poder para avanzar el evangelio y la salud de las iglesias en todos lados. Podemos tomar un interés en las misiones. Aún trayendo el reciclaje, está haciendo algo en contra de la maldad. Cuando la fe es fuerte en un pueblo, poco a poco la maldad tiene que perder su influencia. Y cuando se acaba completamente, como la hermana Fanny nos mandaron un video de en León, donde ni había policía por la delincuencia, de repente toda la policía eran cristianos. Cuando se acaba con todo y no hay esperanza, solamente hay nosotros. Podemos entender a Job en su gran frustración, pero no es correcto echar la culpa a Dios. Si estamos frustrados con la plaga de impunidad, Dios nos ha dado muchas herramientas con que podemos actuar. Y uno de los más grandes para cualquier madre, para cualquier padre, es la instrucción eficaz de nuestros hijos. Podemos trabajar duro enseñándolos a caminar en luz. Y solamente voy a dar un ejemplo terminando. Vamos a Proverbios capítulo 1 para ver un ejemplo. En muchas partes, por causa de la economía, hay delincuencia. Ya dice que hay mucha delincuencia en Grecia, porque en Europa, donde las economías están en colapso, la gente empieza a caer en las garras de la delincuencia. Pero en Proverbios 1:10 se ve como Salomón instruye a nosotros a instruir los niños en la naturaleza de la delincuencia. Dice así, en Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Entonces está hablando de delincuencia y dice que estos son pecadores, tú no. Y dice, lo que ellos te van a ofrecer es un engaño. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riqueza de toda clase. Siempre en la delincuencia hay un motivo económico. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, es una invitación. Tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparte tu pie de sus veredas. Entonces eso es simplemente un ejemplo. Hay mucho material así en la Biblia para los padres que actualmente lo van a abrir, como dijo Melvin en su exhortación, van a aplicar y enseñar a sus hijos para que cuando salgan de la casa van a saber qué es la delincuencia y van a estar dispuestos a rechazar la misma delincuencia. Entonces, hay muchos que nosotros podemos hacer aparte de simplemente quejar a Dios. Todo esto empezó con el pecado de Adán, y todo esto puede estar reducido por la redención en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a sacar provecho de sabiduría de todos estos temas tan profundos en el libro de Job, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un impacto en nuestro país de origen, Señor. Sabemos que muchos hablan por teléfono con personas en otras partes, mandan libros, Biblias, mandan videos, mandan mensajes. Señor, ayúdanos a tener una gran influencia en estos países donde aún está reinando en muchas partes la oscuridad. Llénanos, Señor, con optimismo, con esperanza de lo que tú puedes hacer, y no simplemente poner la cabeza abajo y dice, pues ya el mundo está acabando. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestro huelle aquí en el tiempo que tú nos has dado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.